8:30, 7:30 en las Islas Canarias, comienza Agropopular.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE, estar informado.
Saludos de César Lumbreras Luengo al comenzar la emisión de Agropopular correspondiente al 13 de marzo de 2021. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. El ministro de Agricultura, Luis Plana, se presenta ahora como facilitador y árbitro en la negociación para definir el modelo de aplicación de la futura PAC en España y traslada la responsabilidad del acuerdo a los consejeros de Agricultura. La primavera se presenta caliente en el campo. Se anuncian movilizaciones por la convergencia de las ayudas de la PAC, la decisión sobre la protección de los lobos y para reclamar ayudas por los daños de los temporales. El gobierno ha aprobado ayudas para mejorar la eficiencia energética de las explotaciones agrarias y el método de cálculo de los cargos del sistema eléctrico. Los regantes insisten en que necesitan un sistema con dos potencias diferentes a lo largo del año. La Asociación de Productores Vacuno de Carne, Asoprovac, ha presentado un recurso contra el Real Decreto de Aplicación de la PAC en 2021 y 2022, ya que puede dejar sin ayudas a muchos ganaderos. Asaja ha ganado a Azucarera en el arbitraje por la bajada unilateral del precio de la remolacha en 2019. Por su parte, COAG denuncia que la empresa se burla de los cultivadores con sus formas en la contratación. La Comisión Europea presentará el 24 de marzo, atención a esta noticia, su plan de acción para la agricultura ecológica del periodo 2021-2027. Entre sus prioridades figura el aumento de consumos de productos ecológicos. La suspensión durante 4 meses de los aranceles que Estados Unidos y la Unión Europea se aplicaban mutuamente entró en vigor el pasado jueves 11 de marzo y ha contribuido a que suba el precio del aceite de oliva. Haremos un balance de cómo ha resultado la campaña en la zona de Antequera. Además, hablaremos de la situación del vacuno de leche por la subida de los costes de producción. Nos iremos para ello hasta Galicia. De la mosca del olivo en nuestra sección de innovación, porque la Universidad de Córdoba perfecciona una trampa automática. Haremos balance de 2 meses y medio de Brexit y tendremos nuestras secciones habituales como son el comentario de mercados y la crónica de Bruselas y, por supuesto, el tiempo. Adelantamos ya la previsión en titulares. José Miguel Viñas, muy buenos días.
Buenos días, César. Pues nada, un tiempo muy tranquilo, soleado en la mayor parte del país, la excepción el extremo norte. Allí sí que se van a producir lluvias durante el fin de semana y atentos al fuerte temporal también de viento en el Cantábrico.
Y para el fin de semana que viene, bajada de temperaturas, ¿no?
Sí, a partir de San José vamos a tener que abrigarnos, me parece.
Mañana fría en Madrid, 5 grados en el centro. Cuando veníamos, ¿qué tipo de nubes había sobre la Puerta de Alcalá?
Pues había nubes altas de diferentes variedades y yo diría que un cielo lechoso, aprovechando un poco el lema de hoy.
Perfecto, pues muchas gracias. Y recuerdo que se cumplen 7 años y 43 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro, hecho que se produjo en 2011 y que conocimos en 2013, y que Agroseguro es prácticamente un monopolio porque solo se pueden contratar las pólizas de seguros agrarios al final, en último término, con ellos. Su presidente Ignacio Machete y su directora general Inmaculada Poveda, a lo largo de estos 7 años y 43 semanas, han dado la callada por respuesta. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen en Crespo, Lucía Díaz, María López y Pilar Abad y El Muchacho. En el control de sonido, Cinta Molina, y en el control central, el caudillo Orihuela. El Muchacho se llama... ¿Cómo se llama El Muchacho?
Álvaro Sáez.
Un par de consejos.
Anticiparse en el campo es vital. Por eso, en el Santander te ofrecemos toda nuestra experiencia para ayudarte a gestionar el anticipo de tu PAC de forma fácil y rápida. Además, cuenta con nuestros especialistas en el mundo agro para darte las soluciones que necesitas. Anticipa tu PAC en el Santander y consigue una suscripción al cuaderno de campo digital solo por anticipar un mínimo de 2.500 euros. Haz tu explotación más sostenible y digital. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2021. Consulta condiciones en bancosantander.es.
¿Qué tal, César? Oye, ¿tú sabías que los huesos de oliva pueden tener una segunda vida en forma de bioplásticos? Pues AIMPLAST y la cooperativa olivarera Los Pedroches desarrollan OliPlast. Infórmate en gooliva.com, que es un proyecto financiado en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
La vaca lechera. Hoy hablaremos también de los problemas en el sector lácteo, pero antes el concurso. Preguntamos nombre y apellido del alcalde enfermo de ELA que participa en Agropopular. Nombre y primer apellido del alcalde enfermo de ELA que participa en Agropopular, nuestro buen amigo el alcalde de La Roda. Y estar en juego, pues una camiseta y un agrotransistor. Eso es lo que está en juego, tres lotes de estos dos productos. Y formas de participar, pues a través de nuestra página web, www.agropopular.com. Y entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, Eugenia Rubio, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues si quieren hacerlo a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta si no lo han hecho ya. Y si prefieren hacerlo por Twitter, tienen que entrar en twitter.com, nuestro usuario en esta red es @agropopular y tienen que pulsar en seguir. Además, como cada sábado, para concursar por esta red social y poder optar al premio, es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta, que hoy es #AgropopularLeche, #AgropopularLeche. Les recordamos, como cada sábado, que también estamos en Instagram, por esta red no se puede concursar, pero pueden ver las imágenes y vídeos del programa. Aquí nuestro usuario es agropopular.
Mientras esperamos su participación, abrimos el programa de hoy con la comparecencia del ministro Planas en el Congreso de los Diputados.
¿Cuánta palabra? Mentira, mentira. ¿Cuánta promesa? Mentira de verdad. ¿Cuánta palabra?
El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha comparecido esta semana, en concreto el jueves, ante la Comisión de Agricultura del Congreso para informar de cómo van las negociaciones sobre la futura PAC y de su aplicación en España. Tenía 30 peticiones de comparecencia, ahora le quedan las 30 porque esta era petición propia. En lo que respecta a la definición de modelo de aplicación de la nueva PAC en nuestro país, Planas señaló que todavía hay que abordar asuntos de gran trascendencia y marcó un calendario para abordarlos. Entre esos asuntos figura la definición de agricultor genuino, la reducción de las regiones productivas, el llamado pago redistributivo y los ecoesquemas, también la reducción de las ayudas por explotación a partir de un importe de 60.000 euros y el establecimiento de un techo de ayudas de 100.000 euros por beneficiario, teniendo en cuenta los costes salariales y de los servicios contratados por las explotaciones. El ministro apuntó, por otro lado, que parece haber un amplio consenso en mantener la tipología actual de las ayudas acopladas y, en relación con el tabaco, se mostró dispuesto a encontrar una solución. Pero, en resumen y en definitiva, no aclaró nada. Y esto es importante, por lo que luego contaré. Eugenia, respecto a la convergencia, uno de los puntos importantes, ¿qué dijo el ministro?
Pues sí, este es otro de los asuntos trascendentes, la convergencia de los derechos de pago básico. En este punto hubo una novedad, ya que el ministro se mostró abierto a debatir acerca de ese proceso en la futura PAC, incluyendo también el año 2022, algo que no ha ocurrido con la aplicada en el presente año 2021. En cualquier caso, él insistió en que de lo que se trata es de que dentro de una misma región, dos agricultores en semejantes condiciones reciban el mismo apoyo a la renta y consideró una injusticia para los jóvenes agricultores que algunos receptores sigan acumulando derechos por actividades que ya no realizan.
Pero no dijo nada o no adelantó la propuesta que va a hacer sobre el número de regiones que quedará y la reducción de las mismas. Esto ha sido esta semana, pero escuchen lo que dijo el ministro a finales de julio al acabar una reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura sobre este punto.
Continúo hablando de ayuda básica a la renta. Aquí hay un tema que va a ser un tema que hoy vamos a iniciar una discusión, pero que no va a ser un tema sencillo, lo adelanto. El tema de la regionalización. Como saben ustedes, tenemos en este momento un número superior a 50 regiones en España. Desde el punto de vista de la percepción de las ayudas, La Comisión Europea nos ha insistido y sin duda tiene que aprobar el Plan Estratégico Nacional, que debemos reducir ese número de regiones desde el punto de vista de la percepción de las ayudas, porque es un elemento de distorsión y tenemos que avanzar en la convergencia interna, de la misma forma que hace un momento les refería el Consejo Europeo, indicaba lo referente a la necesidad de progresar en la convergencia externa. Eso supone que tenemos que modificar nuestros modelos de regionalización, disminuir de una forma muy significativa su número.
Disminuir de una forma muy significativa su número. Eso es lo que dijo en julio. Ahora, sin embargo, no lo hizo de forma tan clara. Y también en julio abordó el asunto de los derechos históricos.
El tema de los derechos individuales. Creo que está claro, y ya lo hemos comprobado en esta conferencia sectorial, en reuniones anteriores, en los últimos meses, bajo mi presidencia, que una mayoría de las comunidades autónomas están por la desaparición de estos derechos individuales, vulgarmente denominados derechos históricos, que en muchos casos no están asociados a una actividad productiva concreta en este momento, que constituyen un lastre desde el punto de vista del funcionamiento transparente y competitivo de los mercados agrarios, en particular de las transacciones, alquiler y venta de tierra y de explotaciones, y constituyen una gran dificultad, y quiero subrayarlo porque para mí es uno de los elementos más perjudiciales para la incorporación de los jóvenes agricultores. No se puede especular con derechos que estaban vinculados a una producción que no existe y que ahora están vinculados a una producción que probablemente en algunos casos no lo necesita. Por tanto, tenemos que decidir cuándo lo hacemos, en el marco de este periodo del 2021 al 2027.
Eliminación, dijo en julio, hay que decidir cuándo lo hacemos. Sin embargo, ahora en su comparecencia no se pronunció, de esta semana no se pronunció de forma tan clara. ¿Del calendario qué dijo?
Pues para cerrar todos estos puntos abiertos, el plan del ministro es reunirse de forma bilateral con los consejeros de las comunidades autónomas a lo largo del mes de abril y ya en mayo, a finales, se celebrará una conferencia sectorial monográfica de la que tendría que salir el modelo de aplicación de la futura PAC en España. El objetivo después es presentar a la Comisión Europea un borrador informal del Plan Estratégico Nacional antes de agosto y el definitivo a finales de este año o principios del próximo.
Y ojo a lo siguiente, porque Planas parece que quiere quitarse del medio y deja la responsabilidad a los consejeros. Según Plana, su papel en la negociación para la aplicación de la futura PAC en España será el de facilitador para lograr un gran pacto entre las 17 comunidades autónomas, que son las que tienen que ponerse de acuerdo entre sí, dicen desde el Ministerio. Añadió también que, además de facilitador, actuará como árbitro en la próxima conferencia sectorial de finales de mayo. Planas, que parece quitarse del medio y deja la responsabilidad a las comunidades autónomas, lo seguiremos con atención. Ahora vamos con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesado. La ventanilla.
Don Vicente Pérez, secretario general de Agricultura de la Junta de Andalucía, muy buenos días.
Buenos días, don César.
¿Cómo han ido los pagos allí?
Bueno, pues la verdad es que 2 años que lleva el equipo del nuevo gobierno de la Junta de Andalucía en la consejería, 2 años que se están cumpliendo a rajatabla los pagos y se está pagando desde el primer día y en el primer día en que se nos autoriza. Ahora mismo la campaña 2020 estamos pendientes solamente del saldo, que queda un 5% del saldo que se pagará antes de finales de este mes. Y las ayudas agroambientales que tienen de plazo hasta junio, que también las pagaremos, si Dios quiere, antes de finalizar este plazo. Significar que de la campaña 2020 un asunto importante, y es que desde Andalucía ha habido más de 500 solicitudes de jóvenes agricultores a derechos de esa reserva nacional y afortunadamente pues han sido satisfechos todos favorablemente.
Perfecto, eso por un lado. Y por otro lado, posición de la Junta de Andalucía respecto a la convergencia de las ayudas en el año 2022.
Bueno, vamos a ver. Hemos visto la luz de este Real Decreto de Convergencia Hemos visto no solamente cómo trae incluidos unos recortes, sino cómo trae una convergencia brusca. Una convergencia brusca que ha puesto de acuerdo a todas las organizaciones agrarias de Andalucía y también a las cooperativas agroalimentarias, que bueno, tienen una voz unánime en la que están protestando, lógicamente, por esta convergencia, que es brusca y, sobre todo, afecta a algunos tipos de agricultores que se van a ver muy perjudicados. Yo puedo deciros que la semana pasada estuve en la zona de Los Pedroches, que me llevé la agradable sorpresa de encontrarme bastantes granjas de ganaderos jóvenes que tienen lo que se llamaron derechos especiales, que en su día se les adjudicaron con el desacople de las ayudas. Y bueno, pues me encontré con granjas que están cobrando 15, 17 mil euros al año de ayuda a la renta y se van a ver reducido en el 2021 en más de 3.500 y 4.000 euros sus apoyos, y en el 2022 de nuevo. Por eso, pues todas las organizaciones agrarias y cooperativas y también nosotros hemos solicitado al Ministerio que este Real Decreto sea rechazado, sea modificado totalmente, pero tanto para el año 21 como para el año 22, porque hay que recordar que hasta que no se notifique oficialmente a los perceptores cuál va a ser sus nuevos importes, entendemos que se puede modificar este Real Decreto.
Bueno, pues nada, esperemos a ver qué es lo que termina sucediendo. Consultas para don Vicente Pérez y nuestro equipo de expertos a través de nuestra web www.agropopular.com. Gracias, don Vicente, muy buenos días.
Muchas gracias a todos vosotros, buen día.
El himno de la PAC. Y en relación con este asunto, decir que la Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne, Asoprovac, ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto que regula la aplicación de la PAC en España en 2021 y 2022. En concreto, pide la retirada del apartado relativo a la actividad agraria a realizar en pastos permanentes, que según la asociación puede excluir de facto del sistema de ayudas a los ganaderos de vacuno en la campaña 2021, un asunto que va a traer cola. Finalizamos así este consultorio.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
Actitud Agro es esfuerzo, es dedicación, superación. Y en Agrobank también es tramitar la PAC por ti, anticipártela cuando lo necesites y ofrecerte un práctico termo con tazas cuando la domicilias. 40.000 unidades disponibles. Infórmate en caixabank.es/agrobank. Agrobank, contigo para seguir creciendo.
Nos subimos ahora al olivo.
Al olivo, al olivo, al olivo.
Vamos a la zona de Antequera, don Enrique Muñoz, amigo, buenos días.
Hombre, don César, muy buenos días.
Hasta hace unos meses, secretario de la cooperativa, di el nombre tú, Enrique.
Nuestra Señora de los Remedios aquí en Antequera.
Prácticamente ya ha finalizado la campaña de recolección y molturación de aceituna para molino, ¿no?
Efectivamente, hace sobre 15 días que cerramos ya las instalaciones.
¿Balance?
Pues, en principio, mal, porque lo que en pretensión teníamos desde inicio de una campaña buenecita se ha convertido con el estrés hídrico que hemos atravesado pues en una campaña más bien regular. Porque la disminución de un 30% mínimo en la apreciación de cosecha, pues lo hemos tenido. Estamos más un par de puntos en rendimiento que también hemos tenido de menos por la situación de estrés hídrico que hemos atravesado en nuestros olivares, pues la consecuencia es que menos aceite y menos kilos.
¿Y en aceituna de verdeo?
En la aceituna de verdeo pues, pasó lo mismo, porque en la época crucial, que fue septiembre y octubre, no llovió nada. Entonces, al tener menos pulpa, la aceituna fue más pequeña. El tamaño es importantísimo en el verdeo. Entonces, en todos los muchísimos secanos, la mayoría no pudimos, entre ellos yo, no pude verdear, no pude aportar. Tengo un concertado en la cooperativa, yo mismo un cupo que compramos los que tenemos derecho a verdear, y yo no lo pude llenar porque no tenía una aceituna con ese tamaño necesario para poder verdear. ¿Estamos?
¿Y capítulos de precios?
Pues los precios, hombre, en verdeo fueron más, las tablillas estaban de media unos 0,50, que no estuvo mal, no estuvo mal, pero no había aceituna suficiente porque nosotros en las instalaciones no pudimos. Aquí en Antequera, en nuestra cooperativa, prácticamente llenamos, pero en lo que es la sesión de mesa del grupo de COP, pues no llenamos las instalaciones porque no había aceituna suficiente aportada por los por los socios. Y en el tema de aquí del molino, pues las tablillas estaban unos 29 de 30 céntimos al principio de campaña y después se han ido actualizando un poquito, pero vaya, también bajo para lo que realmente tenemos, ¿sabes?
Pues muchas gracias, Enrique. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Don Enrique Muñoz, desde Antequera. Seguimos en Agropopular, 8.50 minutos, 7.50 minutos en Canarias.
Innovabio de Timac Agro, la primera gama completa para la agricultura ecológica, te ofrece este contenido.
Cada vez son más los productos ecológicos en tiendas y supermercados. ¿Pero significa esto que consumimos más alimento seco? La respuesta es sí. La demanda de productos ecológicos en España ha aumentado más del 96% desde 2012. Un consumidor más comprometido con el medio ambiente ha llevado a España al 10º puesto entre los países del mundo que más productos ecológicos consumen. Y este crecimiento en el consumo ha hecho que aumente el surtido de productos ecológicos. Pero, ¿cómo diferenciar y conseguir un producto ecológico de calidad? Si quieres descubrirlo, escúchanos cada sábado en este espacio.
Es hora de responder a los desafíos de nuestra agricultura. Porque una agricultura ecológica mejor es posible, presentamos InnovaBio. La primera gama completa para la agricultura ecológica. Una solución creada para agricultores como tú. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
La empresa azucarera cogida y revolcada por el arbitraje. Asaja ha ganado Azucarera en el arbitraje por la bajada unilateral del precio de la remolacha en 2019. Don Donaciano Dujo, presidente regional de Asaja en Castilla y León, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo ha sido la cosa?
Bueno, pues hay que explicar un poco que siempre ha habido un acuerdo marco interprofesional entre Azucarera, entre las empresas azucareras y las organizaciones agrarias, que regulaban todo lo que era el procedimiento tanto de siembras como de contratación como de molturación de este cultivo, que así se firmó en diciembre del 2014 para la vigencia de las campañas desde el 15 hasta la 19-20, que de manera unilateral se comunica por parte de Azucarera en diciembre del 2018 un cambio en las normas de contratación, que suponían claramente la bajada de cerca de 6 euros por tonelada de la remolacha. En esa decisión estuvimos en total desacuerdo todas las organizaciones agrarias porque ponía en peligro la viabilidad del sector. Y eso supuso que las siembras de la campaña 2019 se reducen con parte de Azucarera, por parte de Azucarera de los agricultores, en la zona norte y luego en la zona sur de manera sustancial. En la zona norte, en concreto, de tener Azucarera unas 18-19 mil hectáreas sembradas a tener menos de 10 mil, casi al 50%. Desde Asaja advertimos a Azucarera que esta medida no podía ser, que estaba firmado el acuerdo marco interprofesional, que perjudicaba gravemente a los agricultores, que era el último año del AMI, que no podían hacer esto con los agricultores y con el sector, y que por lo tanto lo íbamos a denunciar en el arbitraje, una medida que contemplaba el propio acuerdo marco interprofesional. Como Azucarera no puso las medidas de negociación, no consiguió mantener...
No hizo caso,
vale. Fue una actitud soberbia, prepotente, pues Asaja llevó al arbitraje a Azucarera.
¿Y ahora qué ha dicho el arbitraje?
Hemos estado un año y medio peleando y el arbitraje en el día de ayer dictó sentencia. La Cámara de Comercio de Madrid, que es el lugar donde había que presentar el arbitraje. Bueno, pues el arbitraje, el juez, lo que ha dicho claramente es que Azucarera estaba obligada a mantener el acuerdo marco interprofesional para esa campaña, que tiene que pagar a los agricultores conforme al acuerdo del AMI y que, por lo tanto, pues la diferencia entre lo pagado y lo que estaba establecido tiene que hacerlo efectivo de manera inmediata.
¿Cuánto va a suponer eso?
¿Qué significa esto? Pues que Asaja ha ganado para todos los remolacheros de España la diferencia entre lo pagado y lo que tenía que pagar, 4,2 euros por tonelada. Si eso lo traducimos por las toneladas tanto en el sur como en el norte de España, significa que Azucarera tiene que pagar 6,5 millones de euros a todos los remolacheros que contrataron con ella el año 2019. Y digo a todos los remolacheros de España que contrataron con Azucarera. Si lo dividimos por zonas, significaría aproximadamente 2,270,000 euros para la zona sur y unos 4,200,000 euros para los remolacheros de la zona norte de España.
Gracias, don Donaciano Dujo. ¿Quién ha visto esa empresa y quién la ve ahora, verdad?
Así es. Lamentablemente, yo entiendo que sus dirigentes no están a la altura de las circunstancias, que deben cesar inmediatamente y que tenemos que volver a negociar otro AMI con personas nuevas, conocedoras del sector y que estén dispuestas a luchar por el cultivo, no como estos que están a favor de destruirle.
Gracias, don Donaciano Dujo de Asaja. Muy buenos días. Y desde COAG de Castilla y León han denunciado que Azucarera está actuando a su antojo en la actual campaña de remolacha, saltándose el reglamento de recepción vigente e inventándose normas de recepción de remolacha y analítica en laboratorio sin consensuar. COAG ha revelado las 15 maneras de burlarse de los remolacheros que tiene Azucarera.
KWS Semillas, tu éxito, tu crecimiento, nuestra experiencia. KWS, independiente como tú.
Estamos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une.
Auténtico Pacharán Navarro.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hasta luego, papá. Si es que tiene razón, voy a llamar a Securitas Direct. Ya que he decidido instalar una alarma, tengo que ponerme una que me dé confianza. Con profesionales que saben cómo actuar si tengo un robo o una emergencia en casa.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Tienes ya tu cupón del extra Día del Padre de la ONCE? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la ONCE. En puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, este 19 de marzo, 17 millones de euros. Con el extra Día del Padre de la ONCE. Ser padre compensa y mucho.
ONCE. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú. César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9 de la mañana, 8 en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible el programa. Si se incorporan ahora a nuestra audiencia, sean bienvenidos. Si llevan con nosotros desde las 8:30, también sean bienvenidos de nuevo. Nuestro agradecimiento en ambos casos. Quédense con nosotros que tenemos muchas cosas que contar, empezando por el pregón que lleva el título de Planas 2 puntos, árbitro facilitador y el pito del sereno.
Ya llegó como cada mañana el pregonero.
Luis Planas quiere ejercer de árbitro. Luis Planas quiere ejercer de facilitador. No lo digo yo. Lo ha dicho él mismo esta semana durante una intervención ante la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados para hablar, entre otras cuestiones, de la negociación de la próxima PAC que se aplicará a partir de 2023. De lo que dijo parece como si, a la vista de la que se ha montado, ahora quisiese dar marcha atrás y ponerse de perfil, como ha hecho durante toda su carrera política, y largar la responsabilidad de conseguir un acuerdo a otros, en este caso a las comunidades autónomas y a sus consejeros. Lo destaca bien claro la nota oficial del ministerio. Se abren comillas. En la negociación española de la nueva PAC, el papel del ministro será el de facilitador para lograr un pacto entre las 17 comunidades autónomas que tienen que ponerse de acuerdo entre sí. Se cierran comillas. Vamos, como si no fuese la cosa con él. Pero es que Planas dijo más. Se abren comillas. Actuaré también como árbitro. Se cierran comillas. En la conferencia sectorial de finales de mayo para alcanzar un gran acuerdo nacional en torno a la política agraria. Todo huele a que ahora, visto el follón que tiene montado, pretende huir, quitarse del medio y reducir su papel al de árbitro y facilitador. Si es así, cabe preguntarse quién va a redactar la propuesta global sobre la que tendrán que negociar los consejeros. Ahí van tres ejemplos de lo que debería incluir: número de regiones productivas que van a quedar en España, desaparición o no de los llamados derechos históricos y definición de la figura de agricultor genuino. En el caso de los dos primeros, Planas ya se pronunció de forma bastante clara en julio a favor de reducir mucho el número de regiones y también de la desaparición de los derechos históricos. En su nuevo papel de árbitro y facilitador, ¿mantiene las mismas ideas o ha cambiado de posición? Ya va siendo hora de que, como he escrito o dicho en otras ocasiones, el ministro de Agricultura, Luis Planas, deje de marear la perdiz, asuma sus responsabilidades y presente sus propuestas concretas. Vamos, que haga algo de una vez, salvo que ahora quiera dedicarse solamente a tocar el silbato en el partido que, según él, deben protagonizar los consejeros, con el riesgo de que le tomen por el pito del sereno.
Es muy fácil, si lo pienso. Si lo piensas, es muy fácil, si lo intentas, si lo intentas, canta, sonríe a la gente.
Agenda del ministro para la semana que viene. El lunes se reúne por videoconferencia con su colega y francés y luego asiste a la cumbre franco-española. El martes va al Consejo de Ministros. El miércoles participa en la presentación de una campaña de publicidad institucional, de su propaganda. Se reúne con el embajador de Argentina y el jueves se reúne con las organizaciones profesionales agrarias en la sede del ministerio. Eso es lo que va a hacer el señor ministro.
Porque el ministro es muy madrugador, pero como tiene siempre tantas cosas que inaugurar, a lo mejor se ha ido enseguida.
Estará durmiendo y vete a saber a la hora que se levantará.
¿Qué te has creído tú que es un ministro? Un ministro es una cosa muy seria. Seguro que ha estado toda la noche trabajando como un negro. Pues ¿qué te crees que se pasa el día jugando al mus, como tú?
Repasamos los 9 titulares correspondientes a esta hora. El fin de semana lucirá el sol en gran parte del país, solo estará nublado por el extremo norte peninsular con algunas lluvias débiles el sábado en Galicia y el oeste de Asturias, que el domingo se extenderán por todo el área cantábrica y pirenaica. Las temperaturas se mantendrán casi sin cambios. Eugenia.
La reserva hidráulica ha subido ligeramente y está al 64,4% de su capacidad. Los niveles actuales se acercan a los de la media de la última década.
La Comisión de Agricultura del Senado ha pedido al Gobierno una reforma de la Ley de Representatividad de las Organizaciones Agrarias que recoge elecciones en el campo.
Unión de Uniones ha alertado del peligro de la expansión de la plaga de la avispilla del almendro. Según sus datos, afecta ya a unas 200.000 hectáreas de cultivo, el 28% del total.
Las ventas de maquinaria agrícola nueva superaron las 5.000 unidades en los dos primeros meses del año, casi un 14% más que en el mismo periodo de 2020, según el Ministerio de Agricultura.
Asaja, COAG y UPA han reclamado contundencia a los diferentes grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados para evitar que la guerra de precios de las cadenas de distribución pase factura en el campo.
En los mercados de futuros, bajadas en los precios del trigo, maíz y soja.
En el mercado nacional han vuelto a predominar las subidas en los precios de los cereales según las lonjas.
En aceite de oliva, subidas generalizadas de los precios en origen. En el caso de las almendras, han predominado las repeticiones. ¡Súbeme la radio!
¡Súbeme la radio, que está mi canción! ¡Siente el bajo que va subiendo!
Sigue en marcha nuestro concurso de hoy. Buscamos el nombre y apellido, primer apellido del alcalde enfermo de ELA, que participa en Agropopular, el amigo alcalde de La Roda. Esa es la pregunta de hoy. ¿Qué es lo que están en juego? Pues están en juego tres lotes de compuestos, cada uno por una camiseta conmemorativa de los 35 años de Agropopular, de las últimas que nos quedan, ya las tenía en reserva, y un agrotransistor. ¿Formas de participar? Pues a través de nuestra página web www.agropopular.com y también a través de las redes sociales. Mamen, pero antes hay que abonarse.
Sí, así es. En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario en esta red, y pulsando en seguir. Y ya saben que para poder optar a los premios en Twitter es imprescindible en que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag de este sábado, #AgropopularLeche. #AgropopularLeche, con el que ya somos trending topic en Twitter esta mañana y además hemos colocado como tendencia en España la respuesta a nuestro concurso. Si quieren participar a través de Facebook, también pueden hacerlo por esta vía. Tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y aquí el único requisito es que pulsen en me gusta si no lo han hecho en semanas anteriores. Y les recuerdo que estamos en Instagram, por aquí no se puede concursar, pero sí pueden disfrutar de los vídeos y de las fotos del programa durante toda la semana. Nuestro usuario, Agropopular.
Hemos colgado unos vídeos y unas fotos que nos ha mandado Eugenio de la Morena de su explotación de vacuno de leche aquí en Madrid, en Cerceda. La verdad es que el campo está espléndido, los animales también. ¿Algo que hayan dicho los oyentes?
A través del correo, Manuel Lara nos cuenta desde el puerto de Santa María que ha sido un día maravilloso de playa. Aureliano Banderas nos dice que la mañana ha comenzado fresca en Albacete, pero con sol primaveral. José María Gómez Cerecera nos cuenta que también en Sevilla hace un día muy bueno. En Salamanca también ha amanecido con el cielo despejado, según nos dice en su correo José Antonio Ejido. María Esther Méndez nos cuenta que en Plasencia disfrutan del cielo despejado, aunque hace fresquito todavía a esta hora de la mañana. De momento tienen 4 grados. Jesús San de Andrés nos dice que en Segovia la mañana está nublada y fresquita por el contrario. Y Pilar Izquierdo nos cuenta que en Burgos ha amanecido también soleado, aunque se ha producido una helada esta noche.
Gracias, Mamen. José David Díaz Moedano, tiempo en Córdoba hoy. Buenos días.
Muy buenos días, César. Pues hoy tenemos un muy buen día en Córdoba, soleado, y creo que estaremos con 7-8 grados de temperatura.
¿Algo del Twitter?
Pues a través de Twitter muchísimos mensajes, como cada sábado. Por ejemplo, Fidel Fernández, que nos saluda desde Almería, nos dice que tienen hoy un día de playa y que llegarán a los 22 grados de temperatura. Francisco Rodríguez nos dice la respuesta al concurso de hoy y nos envía unas imágenes desde los campos de la Vega de Granada, con los espárragos naciendo. Elena Vicente también nos escribía desde Villar de Ciervo, en Salamanca, donde nos dice han amanecido con un día soleado y 2 grados de temperatura. También nos escribía desde Manquillo, en Palencia, Ismael Barrera, que nos dice que por allí están sembrando alfalfa, terminando con el nitrato y empezando a sulfatar los cereales. Y desde Ribadesella, Máximo Jesús Suárez nos saluda, que nos dice tienen una mañana fresquita, pero despejada.
Luego hablamos con un profesor de tu universidad, José David. Hasta luego.
Hasta luego.
¿Un consejo?
Anticiparse en el campo es vital. Por eso, en el Santander te ofrecemos toda nuestra experiencia para ayudarte a gestionar el anticipo de tu PAC de forma fácil y rápida. Además, cuenta con nuestros especialistas en el mundo agro para darte las soluciones que necesitas. Anticipa tu PAC en el Santander y consigue una suscripción al cuaderno de campo digital solo por anticipar un mínimo de 2.500 euros. Haz tu explotación más sostenible y digital. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2021. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Muchachos, según dice Cinta.
Pues César, ¿sabías que los huesos de oliva pueden tener una segunda vida en forma de bioplásticos? Pues AIMPLAS y la cooperativa olivarera Los Pedroches están desarrollando OliPlast. Te tienes que informar en gooliva.com y este es un proyecto financiado en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
Tiempo para el tiempo.
Disfruta del tiempo con tu Vito de Mercedes-Benz.
Les habla el hombre del tiempo.
José Miguel Viñas de Meteorred, buenos días de nuevo.
Hola de nuevo, César. Buenos
Sábado.
Días.
Sábado.
Bueno, ya lo están comentando los oyentes, una jornada de cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de España. La excepción es el extremo norte peninsular, allí vamos a ir teniendo lluvias por Galicia, el oeste de Asturias y al final del día alcanzarán otras zonas del área cantábrica y los Pirineos, Navarro y Aragonés. Allí, en esa zona, la cota de nieve estará situada entre los 1.200 y 1.500 metros. Atentos a los vientos, fuertes del oeste en el Cantábrico, con temporal marítimo y temperaturas hoy subiendo por el noroeste de la península y bajando por el sur de Andalucía y el sureste.
¿El domingo?
Pues va a comenzar la jornada con lluvias y con algunas nevadas por ese extremo norte de la península, que según vaya avanzando la jornada irá remitiendo del oeste hacia el este. Las más abundantes y persistentes por el Cantábrico Oriental y el noroeste de Navarra, las cotas de nieve allí situadas entre los 1.000 y 1.300 metros, y en el resto del país va a seguir luciendo el sol. Una jornada menos fría durante la madrugada por el norte y centro de la península, subirán las temperaturas por el día en el oeste y sur, y destaco el cierzo fuerte en la desembocadura del Ebro y también destacado el viento del noroeste por el Ampurdán.
¿Lunes, martes y miércoles?
Pues un tiempo anticiclónico para ese arranque de la semana, los tres primeros días, por lo que va a seguir luciendo el sol en la mayor parte del país. El lunes no esperamos lluvias, subirán las temperaturas en la mitad norte peninsular y soplará fuerte el viento del norte en el Ampurdán y Menorca. El martes solo esperamos algunas lluvias débiles por el Cantábrico Oriental, con unas temperaturas parecidas y viento de levante en las costas andaluzas que irá intensificándose. Y el miércoles tendremos algunas lluvias por el extremo norte de la península con nevadas en los Pirineos, pero sol en el resto, aunque las nubes van a ir ganando protagonismo por el Mediterráneo.
Y nos queda del jueves en adelante que el tiempo cambia, ¿no?
Efectivamente, empieza el tiempo a cambiar. Esperamos para el jueves lluvias por el área mediterránea que desde Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde incluso pueden ser localmente fuertes, se extenderán hacia la zona de Alborán y Estrechos, extendiéndose por zonas del sur de Andalucía. Se va a iniciar un descenso de las temperaturas que el viernes, el día de San José, será más acusado. Ese día, previsiblemente, se formará una borrasca por el sur peninsular que dejará lluvias abundantes por toda esa área y nevadas también en las montañas. Y atentos de cara al próximo fin de semana, porque coincidiendo además con el inicio de la primavera astronómica, el tiempo se va a volver muy invernal. El modelo del centro europeo con el que trabajamos en Meteorred marca una entrada de aire muy frío de origen polar, que aparte de provocar un importante descenso de las temperaturas para el próximo fin de semana, como digo, podrá venir acompañada de nevadas abundantes, tanto en el norte como en la mitad oriental de la península, y no únicamente esas nevadas afectarán a zonas de montaña. Previsiblemente podría nevar el próximo sábado o domingo por zonas de la meseta sur, Castilla-La Mancha. Habrá que vigilar esa situación y desde luego lo que está claro es que va a bajar mucho la temperatura y que tendremos que abrigarnos.
En nuestra web y en la de Meteorred tendrán cumplida información a medida que avancen los días. Pero de momento, con la foto fija, fecha de hoy, vienen nevadas para el próximo fin de semana.
Están nevando sin cesar. De blanco se vistió el jardín, la noche fría seguirá.
Luego te pregunto por un avance para Semana Santa. De momento decimos que la reserva hidráulica ha subido ligeramente a comienzos de esta semana. Aumentaba en 27 hectómetros cúbicos hasta alcanzar el 64,4% de su capacidad total. También decir que se ha autorizado un trasvase de 38 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura para este mes y que febrero fue un 35% más lluvioso de lo normal, según AEMET. Y una última noticia, La comunidad de usuarios de aguas subterráneas de la Masa Mancha Occidental 2 ha elevado quejas formales al Defensor del Pueblo y al Consejo de Buen Gobierno y Transparencia por la situación que generan los retrasos administrativos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Ha sido la previsión del tiempo gracias a los amigos de Mercedes.
Y como el trabajo no para, haga un sol radiante o caiga el diluvio universal, asegúrate la máxima productividad en el campo y en la ciudad con las furgonetas de Mercedes-Benz. Sprinter, Vito o Citán, elige la que más se adapte a tus necesidades. Y es que, en tu día a día, cada minuto cuenta. Prueba ahora también las versiones 100% eléctricas.
Y ahora vamos a hablar de movilizaciones.
Cogieron los tractores muy de mañana y ahora están las cunetas.
Las próximas semanas se presentan calientes en el campo. Las organizaciones agrarias de diversas comunidades autónomas han preparado ya o están ultimando calendarios de actos de protesta para dar a conocer sus reivindicaciones tanto en lo que respecta a la PAC como a la decisión sobre los lobos o los daños provocados por los temporales de este año. Eugenia, te voy preguntando, ¿en Andalucía qué pasará?
En esta comunidad, las organizaciones Asaja, Coag y UPA y cooperativas agroalimentarias anunciarán este lunes el comienzo de un periodo indefinido de movilizaciones en contra de la convergencia brusca de la PAC propuesta por el Ministerio de Agricultura.
En Castilla y León, Salamanca y Valladolid.
En Salamanca, las tres organizaciones anunciarán también este lunes las protestas que llevarán a cabo por la decisión de ampliar la protección especial del lobo a todo el territorio nacional. Y por esa misma decisión, en Valladolid habrá una caravana de vehículos por las calles de la ciudad el 19 de marzo, convocada por Asaja, la Alianza UPA-COAG y la Unión de Campesinos de Castilla y León.
En Castilla-La Mancha, la Unión de Uniones ha convocado una caravana de tractores y coches en Toledo para el 23 de marzo para reclamar ayudas por los daños provocados por el temporal Filomena y para frenar la plaga de conejos en el campo de la región. ¿Y más?
Pues por último, en Extremadura, la organización APAG llegará el próximo miércoles a las puertas del Ministerio de Agricultura con 9 tractores procedentes de esta región para trasladar a Planas los problemas del campo extremeño.
Y las organizaciones agrarias andaluzas y las cooperativas han enviado esta semana cartas a los 778 ayuntamientos de Andalucía en las que les instan a aprobar en sus plenos una moción de apoyo al sector agrario andaluz, también de rechazo al Real Decreto de Convergencia. Y ahora hablamos de plagas. Unión de Uniones alerta del peligro de la expansión de la plaga de la avispilla del almendro. Según un estudio que han elaborado los servicios técnicos de la organización, afecta ya unas 200.000 hectáreas de cultivo, el 28% del total. Hasta la fecha ha causado unas pérdidas superiores a los 14 millones de euros. Y la Unión de Llauradores de la Comunidad Valenciana ha dado a conocer que durante enero y febrero se rechazaron 30 envíos a la Unión Europea de cítricos de terceros países que contenían plagas. Todos ellos procedían de Túnez y de China. Y en nuestra sección de innovación, que viene ahora, seguimos hablando de plagas.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Una mosca que viene volando se para en un trozo de pan, un trozo de pan.
Y saludo a don Melat de Josep, profesor del Departamento de Agronomía de la Universidad de Córdoba, Unidad de Excelencia. Muy buenos días, señor Josep.
Buenos días, César, a ti y a todo el mundo.
La UCO, la Universidad de Córdoba, perfecciona una trampa automática para luchar contra la mosca del olivo. Amplíenos los datos.
Sí, señor. Es un sistema realmente bajo estudio en grandes áreas en el sur de España, en Córdoba en concreto. Forma parte realmente de un consorcio europeo denominado FruitFlyNet, cuyo objetivo, como bien has dicho, es perfeccionar un prototipo automatizado de doble uso. Por un lado, para monitorear la mosca del olivo a la distancia mediante estas trampas instaladas en el campo y equipadas con cámaras y sensores capaces de reconocer a los adultos de esta mosca, contarlos y enviar esta información a un ordenador central. Pero además, la otra faceta es que consiste en un sistema de alerta sanitaria de aplicación localizada que avisa al agricultor cuándo y dónde tiene que tratar.
¿Y cuándo estará operativo?
Pues esperemos, según el plan que tenemos de desarrollo tanto del prototipo como de su comercialización, que lideramos nosotros realmente dentro del consorcio, para finales del 2022.
¿Algo más que añadir?
Pues sí, me gustaría realmente dar ciertos datos o algunas ventajas que podría tener este sistema, que realmente supone un avance tecnológico y es un elemento inexistente actualmente, un elemento digital perfecto a ser incorporado dentro de los programas de manejo integrado que, como bien sabe todo el mundo, solicitados por la legislación vigente. Por lo tanto, este sistema, para resumir, se ofrece dos cosas: datos en tiempo real sobre la mosca, algo muy valioso, y luego ahorrar tiempo y coste económico y coste ecológico de las aplicaciones que hay hoy en día, porque, como he dicho, dice y avisa dónde y cuándo tiene que tratar. Me gustaría, pues, si me permite, César, resaltar que realmente este sistema forma parte del compromiso general que tiene el grupo de investigación AGR-163 de entomología agrícola de la Universidad de Córdoba, liderado por el catedrático Enrique Quesada Moraga, este compromiso con la sostenibilidad agraria en general y muy en particular con el olivar. Actualmente, y esto sí que va a ser en corto plazo, anunciar al sector a través de este prestigioso programa la puesta en marcha de un gran convenio único realmente que se ha firmado entre la Universidad de Córdoba, entre nuestro grupo en concreto, y la multinacional Copper, que unera el control biológico, que el objetivo es poner al alcance del agricultor en corto plazo un nuevo producto biológico que supondrá realmente un cambio radical del escenario actual. Espero que entre los dos sistemas realmente poder ofrecer una solución eficaz, viable y, por supuesto, sostenible
a esta plaga. Me escribe Adolfo Peña y dice, sí, que digamos que eres de la escuela de agrónomos, que
sí,
se nos olvida,
supuesto,
decirlo.
Con mucho honor, sí, señor.
Pues dicho queda. Muchas gracias y que haya éxito. Sí, ¿una página web donde buscar más información?
Sí, señor. Simplemente poniendo en Google Dauco, le sale toda la información dentro de Dauco, de nuestro grupo de entomología agrícola.
Muchas
Dauco
gracias.
Dauco es la unidad de excelencia María de Maeztu.
Muchas gracias. Muy buenos
gracias.
Días.
Buenos días.
Finalizamos así la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Dos cruces. Asaja, Coag y UPA han reclamado contundencia a los diferentes grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados para evitar que la guerra de precios de las cadenas de distribución pase factura en el campo. Así lo han trasladado durante la ronda de contactos celebrada en las últimas semanas en el marco de la tramitación del proyecto de ley que modifica la ley de la cadena alimentaria. 28 detenidos en la Comunidad Valenciana por diversos delitos relacionados con robos de naranjas y algarrobas. Y en plan resumido, Eugenia, ayudas para mejorar la eficiencia energética en explotaciones agrarias.
Las aprobó el Consejo de Ministros el pasado martes. El presupuesto disponible es de 30 millones de euros. Con esos fondos se subvencionarán, por ejemplo, las inversiones en instalaciones de riego dirigidas a sustituir los equipos de bombeo por otros más eficientes desde el punto de vista energético. Y para que un proyecto sea subvencionable deberá conseguir al menos una reducción del consumo de energía final del 10% y no habrá ayudas para las actuaciones que contribuyan al incremento en el consumo de agua o de la superficie regable.
Y el Gobierno aprobó también el Real Decreto por el que se establece el método de cálculo de los cargos del sistema eléctrico. La Federación Nacional de Comunidades de Regantes, FENACORE, ha subrayado que eso les permitiría ahorros próximos al 20% en su factura eléctrica, que es su principal lastre. Se refieren a su reclamación, los regantes insisten en que se establezcan dos potencias diferentes a lo largo del año en función de la necesidad de suministro. Vamos con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Empezamos por los precios de los cereales en el mercado interior. Subidas de precios en lo que reflejan las lonjas y también lo que nos dicen los operadores comerciales. Algunos ejemplos: en Salamanca la cebada 183 euros, incremento de un euro. También incrementos en las cebadas en la lonja del Ebro, en dos de las clasificaciones. El trigo pienso, 228 euros, incremento de un euro. Y los trigos blandos, precios entre 228 y 248 euros, con incrementos de un euro. En el mercado internacional, los mercados de futuros, bajadas de precios. Y pasamos ahora al aceite de oliva, y para hablar de ello, pues tenemos a nuestro buen amigo don Álvaro Olavarría, director gerente de Oleoestepa. Álvaro, buenos días.
Muy buenos días, don César.
Tiempo en Estepa hoy.
Un día fantástico, un día soleado, sin aire, buenas temperaturas para las tareas que hay que hacer en el olivar después de la cosecha.
Vamos con la evolución de los precios esta semana. ¿Se ha notado lo de los aranceles de Estados Unidos?
Pues sí, se ha notado. Ha habido un pequeño recuperación de precios en la calidad lampante, especialmente, que estaríamos hablando sobre 2.400 euros la base un grado. Y después el resto de calidades, pues en torno a la horquilla de los aceites vírgenes, sobre 2.600 euros tonelada, y vírgenes extras no se encuentran por menos de 2.850 euros la tonelada. Esos serían los precios.
¿A qué se ha debido estas subidas?
Bueno, son varias noticias las que se han recibido en las últimas semanas. Una primera fue la de la revisión del aforo de cosecha de la Junta de Andalucía a la baja, de manera que daba para España aproximadamente 1.400.000 toneladas. Y este último jueves, la eliminación de los aranceles del aceite de oliva, del 25% para el aceite de oliva, y para 4 meses, con lo cual se nos abre un mercado que hasta ahora, pues desde octubre del 2019 hemos tenido cerrado. Un mercado que además ha crecido muchísimo, especialmente el año 2020 en Estados Unidos, más de un 20% de crecimiento, y que España no ha podido disfrutar, ¿no? Para que nos hagamos una idea, Estados Unidos son 400 millones de kilos de aceite los que se han importado. Es ya el tercer país mayor consumidor de aceite de oliva del mundo, después de Italia y España. Y nosotros precisamente hemos tenido que hacer un gran esfuerzo, la industria envasadora española, este año, para poder atender esos mercados, el mercado de Estados Unidos, la cartera. De forma que esta es la explicación, que se hayan hecho esas importaciones tan importantes de más de 248.000 toneladas de aceite de oliva. Por tanto, todo esto, el mercado de Estados Unidos y la revisión del aforo de cosecha, que posiblemente no supere 1.400.000 toneladas, es lo que ha hecho que suban los precios en origen del aceite de oliva. Más que subir, perdón, recuperar los precios, porque estamos ahora mismo en los niveles de octubre del 2018 aproximadamente.
Muchas gracias, don Álvaro Olavarría, director gerente de Oleoestepa. Muy buenos días.
Gracias a vosotros, como
subidas
siempre.
También en la lonja de Extremadura y en el sistema Pulred. ¿Con los cítricos qué ha pasado?
Pues ayer se celebró la 13ª lonja nacional de cítricos, donde participaron la lonja de Córdoba y la de Valencia, fijando cotizaciones para la naranja de entre 17 céntimos de euro por kilo en árbol de la nave Lanelate y 42 céntimos de nave Power. Entre las mandarinas, las cotizaciones oscilan entre 21 céntimos de euro de la Hortanique y 1,14 euros por kilo de la Orri. Y el limón en Alicante también repite entre 15 y 20 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
En frutos secos, mercado estable con nuevas repeticiones en las almendras de la lonja de Albacete. Las cotizaciones se mantienen entre 3 euros de la comuna y 7,70 euros por kilo grano de la ecológica. En la lonja de Reus y en la del Ebro tampoco se registraron cambios, mientras que en Mercamurcia predominaron las bajadas. Finalizamos así esta primera parte del comentario.
¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. 6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más, elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Llega el mes de las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Ven a la red Renault y descúbrelas. Más información en Renault.es.
Se pasó meses sin pegar ojo cuando te salieron los dientes. Porti se ha vuelto experto en hacer challenges. Y siempre estará ahí para ayudarte o apoyarte en lo que necesites. Sí, tu padre te ha dado todo. Y el 19 de marzo tienes una oportunidad para demostrarle que él se lo merece todo. Encuentra su regalo en tienda App y web del Corte Inglés. Felicidades, papá.
Este es el ambiente en una oficina. Si quitamos las llamadas, las prisas y los ruidos, ¿sabes lo que queda?
Me confirman que mañana presentamos tu proyecto. Vuelve a ponerte ese escote, ¿no?
La violencia contra las mujeres no solo es física o entre parejas, es mucho más de lo que ves. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. La violencia que no ves.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico.
Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro. El nuevo Citroën eJumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Ahora y hasta el 14 de marzo en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la malla de 6 kilos de naranjas origen España por solo 50 céntimos el kilo. Y el chuletón y añojo calidad y origen Carrefour por solo 9,90 € el kilo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Patricia, buenos días. Veo que le hace ilusión hablar con este programa, ¿verdad, señora?
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Mensaje, Sevilla. Nos están escribiendo los oyentes contándonos también lo que les ocurre a ellos.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE, estar informado.
Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy, repasando los 9,5 titulares correspondientes a esta hora, que son las 9:32:35. La Comisión Europea considera que la situación de la mayor parte de los mercados agrarios no es mala a pesar del impacto de la pandemia. Los eurodiputados no comparten esa visión. Más, Eugenia.
Varios Estados miembros de la Unión Europea, liderados por Austria y Francia, se resisten a ratificar el acuerdo con Mercosur. Consideran que mina los objetivos climáticos comunitarios.
El Reino Unido ha retrasado hasta el 1 de octubre la introducción de controles a la importación de productos de origen vegetal y animal procedentes de la Unión Europea.
Las cooperativas vinícolas de España, Francia, Italia y Portugal han pedido a Bruselas una partida extraordinaria de fondos para apoyar al sector, muy perjudicado por el impacto de la pandemia.
El Pleno del Senado rechazó el miércoles una moción del Grupo Popular para paralizar la inclusión de todas las poblaciones del lobo en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, dejando de ser una especie cinegética.
La agricultura Nazaret Mateos, con su empresa Entre Setas, ha sido la ganadora del Premio a la Innovación para Agricultoras que entrega el Copa Colleca por su producción de setas ecológicas con un sistema pionero en España basado en el impacto medioambiental cero.
En el mercado del porcino de capa blanca, los precios de los animales cebados anotaron nuevas subidas máximas por segunda semana consecutiva. Los lechones también continúan al alza.
Las subidas han sido asimismo la tendencia observada en los mercados de vacuno y ovino. Los huevos y el pollo blanco registran incrementos también tras el paréntesis de repeticiones de la semana pasada.
Y nos quedan los conejos. Ha sido el único mercado cuyos precios no han variado esta semana y son ya 3 meses sin cambios. Es decir, también que las organizaciones agrarias andaluzas y las cooperativas están enviando esta semana cartas a 778 ayuntamientos de Andalucía en las que les instan a aprobar en sus plenos una moción de apoyo al sector agrario andaluz. El gobierno de Castilla-La Mancha va a publicar antes de finales de abril una nueva convocatoria de ayudas a la apicultura para la mejora de la biodiversidad por importe de 5,2 millones de euros. Música de Fallas.
Despertan estas tres cosas.
Últimos minutos para participar en nuestro concurso. Estamos preguntando el nombre y apellido del alcalde. Es Fermo Della, que participa en Agropopular. Formas de participar a través de nuestra web www.agropopular.com y también a través de nuestras redes sociales. Mamen.
Hay que abonarse en el caso de Twitter entrando en twitter.com buscando @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir, y ya se lo saben porque así lo están haciendo. En Twitter es imprescindible colocar junto a la respuesta para poder optar a los premios nuestro hashtag almohadilla agropopular leche, como decía antes, ya somos trending topic, y no solo eso, también lo es la respuesta a nuestro concurso. Si prefieren participar a través de Facebook, pueden hacerlo, entran en facebook.com/agropopularcope y aquí solo tenemos como requisito que pulsen en me gusta. Y ya saben que también estamos en Instagram y que aunque aquí no puedan concursar, sí van a poder disfrutar de vídeos y fotos, no solo hoy, sino durante toda la semana. Nuestro usuario, Agropopular.
Están en juego tres lotes compuestos cada uno de ellos por un agrotransistor y una camiseta conmemorativa de los 35 años de Agropopular. Tres mensajes.
Pues en Facebook, Camino Martín dice desde Madrid que el alcalde por el que preguntamos es cada sábado un ejemplo de lucha y superación. José Antonio Palomo nos cuenta desde Alaurín de la Torre, Málaga, que tienen un tiempo soleado y que se aproximarán hoy a los 17 grados. Y Nieves García nos dice desde Valladolid que allí tienen 2 grados, aunque luce un sol precioso este sábado.
José David Díaz Moedano, estudiante en la Escuela de Agrónomos de Córdoba. José David, tres mensajes de Twitter.
Buenos días de nuevo, César. Pues sí, en Twitter nos escribía desde Valladolid con una mañana fresca y soleada José Marco. Hoy también nos enviaba una imagen donde se pueden observar muchas avutardas, que nos dice ahora andan apareándose. También nos escribía Cristina Rodríguez desde Nonparedes, en Soria, donde nos dice están pasando el rodillo a los trigos. Y Sergio nos escribía desde Gerona, que nos dice la respuesta correcta al concurso de hoy. Y también nos comentaba que aunque él no es del sector, nos sigue todas las semanas desde su puesto de trabajo.
Gracias, José David. Hasta la semana que viene, el Gregoriano. Amigo alcalde de La Roda, hoy no voy a decir tu nombre y apellido para no dar pistas. Buenos días.
Hola, buenos días, César.
Pero están acertando, hay acierto prácticamente general.
Yo me sé la respuesta.
¿Seguro?
Sí, sí.
Bueno, pues dinos tu segundo apellido. ¿El primero no? ¿El segundo no
preguntaba? El segundo es García, que es el apellido de mi madre, a la que le mando un beso desde aquí muy fuerte.
Nos sumamos desde aquí a ese beso. Oye, una semana con noticia positiva en La Roda, ¿no?
Bueno, una semana que esperábamos desde hace mucho tiempo. Y es que hemos tenido 0 positivos la semana pasada y 0 positivos por COVID en esta semana. Con lo cual, la gente está feliz y yo les quiero dar las gracias. Pero sobre todo, decirles que nos sigamos cuidando, que vienen épocas de fiesta y no tenemos que bajar la guardia.
Pues mira, la semana que viene nos cuentas si, cómo va a ser esta Semana Santa, si te parece, en La Roda.
Perfecto.
Un abrazo, alcalde.
Un abrazo y decirte que eres la leche.
¿Por qué?
Por la pregunta del programa que me ha encantado.
Ah, me parece muy bien. Luego vamos a hablar de la leche, por cierto.
Bien.
Un abrazo, alcalde García. Tres consejos.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Josefina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Buenos días, señora.
Encantada. Yo quería hablar de la tortilla de lechuga.
¿De lechuga?
Yo llegué una vez a casa de mi consuegro y estaba comiendo y le digo, uy, mira la tortita de espárrago, y dice, no, ya es de lechuga. Digo, hijo, tan pobre está que no te puede echar otra cosa la tortilla. Y dice, no, ya.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
¿Imaginas una furgoneta con la capacidad de cambiar tu negocio? Gracias a la tecnología híbrida eléctrica sobre motor diésel y etiqueta cero y eco de la nueva Transit Hybrid, tienes la capacidad de moverte por la ciudad sin restricciones y gastando menos. Transit Hybrid Comfort Renting sin entrada desde 13 euros al día, con todo incluido, seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, el motor de tu negocio.
Para tu campo y tu tractor, piensa siempre en Trelleborg. Trelleborg, el neumático de los agricultores. Trelleborg, los neumáticos que sin duda escogería tu tractor. Trelleborg, una excelente tracción con la menor compactación del suelo. Neumáticos Trelleborg, tu campo y tu tractor te lo agradecerán.
Con buenos vehículos y con buenos neumáticos llegamos a Bruselas.
Úrsula, ¿qué estás haciendo?
Atención a la siguiente noticia. La Comisión Europea, presidida por la amiga Úrsula, tiene previsto presentar el próximo 24 de marzo su plan de acción para la agricultura ecológica del periodo 2021-2027. Entre sus prioridades figura el aumento del consumo de productos bio. Más datos, Eugenia.
Recordemos que Bruselas quiere que el 25% de la superficie agraria comunitaria esté dedicada a la producción ecológica para el año 2030. Sin embargo, reconoce que el aumento de la superficie no se logrará sin un incremento equivalente de la demanda de productos ecológicos. En su plan de acción, del que se conoce un documento de trabajo, incluye tres ejes de actuación, el primero de los cuales es precisamente estimular la demanda de este tipo de productos. Los otros dos son el aumento de la producción y afrontar los desafíos relacionados con el medio ambiente y el cambio climático.
¡Ojo! A este plan. La Comisión Europea considera que la situación de la mayor parte de los mercados agrarios es tranquilizadora a pesar de las dificultades de los últimos meses, una opinión que no comparten los parlamentarios agrícolas europeos. División de opiniones en este asunto y en otros muchos entre la Comisión y el Consejo por un lado y el Parlamento por otra. Los aranceles, Eugenia.
El pasado jueves, 11 de marzo, entró en vigor la suspensión temporal de los aranceles que Estados Unidos y la Unión Europea se aplicaban mutuamente en el marco del conflicto por las ayudas a las empresas aeronáuticas. Recordemos que es una suspensión por 4 meses que permitirá a las partes negociar una salida definitiva a este conflicto. Los aranceles americanos gravaban con un 25%, entre otros, la entrada en Estados Unidos de productos españoles, como el aceite de oliva envasado, ciertos vinos, la aceituna de mesa o los quesos.
Y el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países de Mercosur pende de un hilo debido a que varios Estados miembros, liderados por Austria y Francia, se resisten a ratificarlo, Eugenia.
Consideran esos países que el acuerdo mina los objetivos climáticos de la Unión Europea y que agravará el proceso de deforestación de la región del Amazonas. La Comisión Europea quiere solucionar el problema planteando un protocolo adicional sobre la deforestación y el cambio climático que dé garantías a estos países en materia de sostenibilidad.
Y España y Portugal quieren que se ratifiquen a toda costa. Y ahora nos vamos a Londres para hablar del Brexit.
Los 10 mandamientos santos te vengo a cantar, Paloma, para que de mí te acuerdes.
Paloma García Ovejero, corresponsal en Londres. ¿Cuánto tiempo? Buenos días.
Pues casi 2 meses y medio, César.
Balance de estos 2 meses y medio desde el punto de vista agroalimentario del Brexit.
Hundimiento de las exportaciones del Reino Unido a la Unión Europea. En total, las exportaciones de bienes británicos se han desplomado más de un 40%. Esos son 6.500 millones de euros entre enero con respecto a diciembre, según los datos que hemos conocido este viernes de la Oficina Nacional de Estadísticas. Pero es que también han caído las importaciones un 29%, y eso significa 7.700 millones de euros menos. Y en pocas palabras, es la mayor caída del comercio en un mes desde que se conocen las cifras, y la economía se ha encogido un 9% con respecto a este mismo mes del año pasado. Un desastre, vamos.
Y a pie de calle, los consumidores, ¿habéis notado algo a la hora de ir a comprar, como desabastecimiento, subida de precios?
Todavía no. Desabastecimiento, sabes que se notó y lo contamos en el mes de enero. También unido a otros factores como los atascos en Dover y los cierres por cuestiones del virus. Pero los precios se mantienen. Sí que es verdad que todavía no se han introducido esos controles y esos, impuestos aduaneros a los productos alimentarios de la Unión Europea. Estaban para introducirse el 1 de abril y Londres ha decidido unilateralmente introducirlos el 1 de octubre. Así que será ese quizás el momento en el que los consumidores a pie de calle lo notemos. Cuando haya controles sanitarios, fitosanitarios, ya sabes, sobre todo para productos de origen vegetal y origen animal.
Espera un momento que vamos a hablar con nuestro camionero de cabecera que viaja habitualmente entre Valencia y el Reino Unido. Ignacio Ferrer, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues ahora mismo me pillas en Metz, que voy de camino a Valencia con cerveza alérgica.
¿Y qué has llevado en el viaje de ida?
Naranjas a Londres, sí.
A Londres. Oye, en estos dos meses y medio, ¿cuál es el balance que haces? ¿Tú has viajado más, has viajado menos, ha habido más trabas burocráticas?
Sí, hemos viajado, los viajes más o menos son los mismos, pero muchas pérdidas de tiempo. Tanto la aduana de subida como al intentar salir de Inglaterra, que si vas cargado con algo de que sea carne, pescado, marisco, queso, lácteos, todo eso lleva mucha burocracia y pierdes casi un día de trabajo para salir de allí.
Bueno, pues a ver si se va solucionando con el paso del tiempo.
Sí, que se den prisa en automatismos que tengan que usar en tema burocrático, porque si no, no sé.
Bueno, pues gracias, Ignacio. Buen viaje. Saludos a la familia allí en el Saler.
Gracias.
Un abrazo. Paloma, un beso.
Otro César.
Gracias. Hasta luego.
Hasta pronto.
Ponemos así fin a la crónica de Bruselas.
Anticiparse en el campo es vital. Por eso, en el Santander te ofrecemos toda nuestra experiencia para ayudarte a gestionar el anticipo de tu PAC de forma fácil y rápida. Además, cuenta con nuestros especialistas en el mundo agro para darte las soluciones que necesitas. Anticipa tu PAC en el Santander y consigue una suscripción al cuaderno de campo digital solo por anticipar un mínimo de 2.500 euros. Haz tu explotación más sostenible y digital. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2021. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Noticias ganaderas.
Pide venir siete lobos por una oscura cañada.
El Pleno del Senado rechazó el miércoles una moción del Grupo Popular para paralizar la inclusión de todas las poblaciones del lobo en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, dejando de ser una especie cinegética. Desde el PP defendieron que esa inclusión no tuvo consenso suficiente como para salir allá adelante, ya que fue necesaria una segunda votación. Y el foco de rinoneumonía detectado en la comunidad valenciana afecta a 134 caballos de cuatro explotaciones y está controlado, dicen desde la Consejería de Agricultura. El gobierno de Castilla-La Mancha va a publicar a finales de abril una nueva convocatoria de ayudas a la apicultura para mejora de la biodiversidad por importe de 5,2 millones de euros. Y la Comisión Europea ha declarado a Andalucía como territorio oficialmente libre de brucelosis o bovina y ovina y caprina al cumplir con las exigencias que impone la normativa europea. Finalmente, el operativo desplegado en el puerto de Cartagena para sacrificar a los cerca de 900 terneros del buque Karim Ayab ya ha finalizado. Los cadáveres de los animales se han llevado a una planta de destrucción y eliminación de residuos y sus productos animales de acuerdo con el protocolo habitual. Hablamos ahora de la leche. El rock del Tolón Tolón.
¿Cómo ordeñar una vaca sin molestias? ¿Cómo ordeñar una vaca?
Don Román Santalla, secretario de Ganadería de UPA, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿has terminado de ordeñar ya, Román?
Pues de ordeño sí, ahora queda lo demás, darle de comer y atender pues algún parto y luego pues descansar un poco, que buena falta hace.
Y en lo de darle de comer es donde está el problema ahora principal en el sector lácteo por la subida de los costes de la alimentación, ¿no?
Pues sí, los costes han subido como consecuencia de la subida básicamente de la soja y los productos proteicos, pero bueno, ha subido todo y estamos en torno a un incremento de 30 euros tonelada de incremento de costes, dependiendo de si la ración es más o menos proteica, pero ese es el incremento. Y luego cuando suben los costes ya bajarlos ya es otra tarea, es bastante más complicado. Como consecuencia de esto y como consecuencia también de la subida de los carburantes que nos está afectando de forma importante y la bajada del precio de la carne y de los terneros y de las vacas, pues producir un litro de leche en estos momentos estamos perdiendo, según los cálculos de UPA, que seguramente coinciden con los cálculos de todas las organizaciones, estamos perdiendo en torno a 3 céntimos. con lo cual es una pérdida muy grande porque no cubríamos costes de producción, que se sitúan en torno a 35-36, incluso por los propios datos del Ministerio, que estamos a la espera que los publiquen ya de una vez, y la situación, pues lógicamente, se nos está poniendo muy, muy complicada.
O sea que no sale a cuenta en estos momentos.
No sale a cuenta, no sale a cuenta. Lo que se hace, pues normalmente en estos casos, es pues ir aplazando los pagos y en muchos casos reducir la cantidad de incluso de alimento que se da a los animales, vender animales, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso yo creo que no es una solución para un país donde en el mes de enero los datos han reflejado una caída ya de la producción de casi el 1,5%. Nuestro objetivo está en al menos producir lo que consumimos y creo que íbamos por un camino, al menos en la producción, íbamos por un camino moderadamente bueno. Pero aquí no nos acompañan nunca los industriales y quiero citar en primer lugar los industriales porque ellos han hecho sus presupuestos y los han hecho a precios constantes. Aunque luego digan que indexan la leche, pero la parte indexada sigue a precio fijo y la parte de precio fijo, pues bueno, es ya a precio fijo. Contratos a un año, las cuentas, los presupuestos los hacen a un año vista, tienen a la distribución que lo va a comprar al mismo precio o incluso un poco más, van a ganar lo mismo ambas las partes, pero la cadena así no funciona porque una de las partes clarísimamente está perdiendo. Y entonces aquí lo que estamos pidiendo, pues a gritos ya, es que la cadena de valor tiene que cumplirse y aquí no se está cumpliendo.
Gracias, Román Santalla, secretario de Ganadería de UPA. Seguiremos con atención este asunto. Buenos días.
Muchísimas gracias y muy buenos días a todas y a todas las ganaderas y ganaderos españoles.
Vamos con la segunda parte del comentario de mercados. Porcino de capa blanca, nuevas subidas máximas en los precios de los animales cebados, también los lechones. Mariluz.
Así es, en un mercado donde la demanda supera la oferta. Esta tendencia alcista también es imparable en los principales mercados europeos como Alemania y Francia y según los operadores comerciales esta tónica se mantendrá en las próximas semanas, aunque quizás sea un poco más moderada.
En el porcino ibérico, subidas de los animales cebados en Salamanca, cotizaciones entre 1,58 y 1,73, subidas también en Extremadura, el vacuno.
Pues los precios del vacuno subieron en las principales lonjas nacionales. La producción interna se encuentra cada vez más ajustada por la escasez de animales, creando tensión entre producción e industria, que irá a más a medida que la restauración vaya recuperando su ritmo. Por otra parte, las salidas de carne mantienen un ritmo fluido según fuentes de Provacuno.
En ovino se ha roto la tónica de repeticiones de semanas anteriores en algunas lonjas y esta semana se han registrado subidas, por ejemplo, en la lonja de Extremadura, cotizaciones entre 2,9 y 3,8 euros, con subidas de entre 11 y 16 céntimos de euro. También subidas en la lonja de Albacete, tiran mucho las exportaciones. En el complejo erótico,
pues comenzamos por el pollo, donde vuelven las subidas tras el paréntesis de repeticiones de la semana pasada. La oferta se encuentra ajustada y la demanda sigue muy activa.
En conejos, sin cambios en los precios y en huevos, nuevas subidas.
Así es, en todos los gramajes, ante un aumento de la demanda tanto en el mercado interior como en el exterior.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
Esta semana en Día, un 35% de descuento en la malla de patatas de 3 kilos. Llévatela por solo 2,49. Día, paga menos.
Pues ahora vamos a llamar al Ministerio de Agricultura a ver si nos coge alguien el teléfono allí o es de Medio Ambiente como la semana pasada.
Don Pelanas, Pelanas. Compañero Supercan, Melenudo y Aragán.
Está lista esa llamada ya. Pelanas. Buenos días, ¿con quién hablo?
Buenos días, le hablo al responsable de optimización en la búsqueda de mecanismos técnicos pertinentes, lo que vulgarmente se conoce en el conjunto de la sociedad como el árbitro del ministerio. En relación con la negociación de la PAC, que como bien no sabe usted, entra en su recta final tanto en la Unión Europea como en España, y ante la proximidad de la conferencia sectorial de finales de mayo, de la que saldrá el modelo de la PAC en España, y con el fin de llegar a un gran acuerdo en torno a la política agraria con un gran pacto entre las 17 comunidades autónomas, he tenido a bien erigirme en árbitro para dar mayor certidumbre y seguridad jurídica, estableciendo tres líneas a seguir para buscar los mecanismos técnicos pertinentes.
¿Qué son?
En primer lugar, como decían los romanos, Si quieres la PAC, prepárate para la guerra. Si vis pacem, para bellum. Por lo tanto, vamos a darnos fraternalmente la PAC, y aquí PAC y después gloria. En segundo lugar, lo que le diría a todos mis interlocutores para finalizar la negociación es que tanta PAC lleves como descanso dejas, que viene a decir más o menos que cada uno con su PAC se lo coma. Y en tercer lugar, como árbitro que soy, y para dar certidumbre y seguridad jurídica, les recordaré a todos que el que toca el pito reparte el dinerito.
Bueno, ¿quién es usted, dice?
Perdón, estaba tocando el pito. Bien, yo soy el responsable de optimización en la búsqueda de mecanismos técnicos pertinentes, lo que vulgarmente se considera un árbitro.
Es que ha dicho el ministro que él iba a ser un árbitro entre las comunidades autónomas esta semana. ¿Ha tenido usted algo que ver en eso?
No, no, yo ya le digo, soy el responsable de la optimización en la búsqueda de mecanismos técnicos pertinentes y nos dedicaremos a tocar el pito para repartir el dinerito.
Bueno, ¿es usted del Ministerio de Agricultura o del Ministerio de Medio de Transición Ecológica?
Bueno, usted sabe que tanto monta, monta tanto.
Bueno, pues nada, muchas gracias. Volvemos a llamar la semana que viene. Ha sido usted muy amable por primera vez.
Muchas gracias. Y por última.
Adiós. Hasta luego. A ver, la respuesta al concurso de hoy es... a ver si me lo sé o no me lo sé. ¿Me lo sé, cinta, o no me lo sé? Juan Ramón Amores, el alcalde de La Roda. Los ganadores...
A través del correo María Inmaculada Muñoz, en Facebook La Afortunada es Inocencia Fuertes, que nos escribía desde Don Benito en Badajoz, y en Twitter El Afortunado es Pablo Bernat.
Bueno, pues dos mujeres y un hombre. Gracias, Mamen. En plan titular, un avance para Semana Santa, José Miguel.
Pues los mapas de tendencia, que solamente se pueden dar tendencias, se apuntan a una señal muy poco clara en cuanto a las precipitaciones, es decir, que no parece que vaya a haber lluvias generalizadas, probablemente llueva por el norte, que es lo normal climatológicamente. Y en cuanto a las temperaturas, después de San José, como antes hemos anunciado, viene una semana fría y parece que se irá normalizando, es decir, que ya no hará tanto frío de cara justo a la Semana Santa.
Muchas gracias. Lo ampliaremos la semana que viene. Juan José Álvarez, gracias por venir. La semana que viene, cuando sepamos un poco más de las ayudas y cómo afectan a los autónomos del sector agrario, las ayudas aprobadas por el gobierno, lo contamos. ¿Te parece?
Me parece muy bien.
Recuerda nuestra web, www.agropopular.com. Ahí está toda la información actualizada a lo largo de la semana y en un ratito el sonido del programa con toda la información que hemos facilitado. www.agropopular.com. Finalizamos así Agropopular por hoy. La semana que viene más, si Dios quiere. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras, Agropopular.